Comenzamos el segundo bloque de aquí en CAN en Español y ahora vamos a hablar sobre el tema que presentamos al comienzo del programa y que tiene que ver con el nuevo aniversario, se cumplen 32 años, del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Y para ello vamos a hablar con Víctor Nissemann, que trabajaba en esos momentos como seguridad dentro de la Embajada. ¿Qué tal, Víctor? Te saluda Johnny y Edith aquí en CAN en Español.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para Argentina, buenas tardes para Israel.
Bueno, Víctor, me gustaría comenzar hablando de cómo recordás ese día, qué estabas haciendo, dónde te encontrabas al momento del atentado.
Bueno, realmente recuerdo absolutamente todo. Era un día normal en Buenos Aires, un día soleado en una zona muy bonita, rodeado de embajadas, y nos encontró haciendo una tarea cotidiana, una tarea diaria. La embajada estaba en Shipuzim, estaba en refacciones. Lo nombro porque este hecho, que parece quizás menor, fue el hecho que salvó mi vida y el de otras personas, ya que el ingreso principal de la Embajada de Israel estaba sobre Arroyo 910 y pasó a Arroyo 916 al consulado. En Arroyo 910 la estructura del edificio tenía 4 pisos y en Arroyo 916 solamente 2. Ese día tuvimos una visita, la de Víctor Harel, que dio una charla sobre los procesos de paz que se estaban empezando a hablar de Madrid y luego de Oslo. Utópicamente habló de paz, unas horas después vino el atentado. Yo recuerdo que salí a la calle como agente de seguridad, como personal de seguridad. Estuve en la calle los últimos minutos previos al atentado con un amigo y con mi jefe, en realidad subjefe de la Embajada de Israel, Eli Ben Zev, que lamentablemente fue la figura de seguridad máxima que falleció en el atentado. Salimos a hacer nuestros chequeos rutinarios, verificar que no había coches sospechosos, gente extraña, las DAPAOT, los factores de riesgo que en ese momento existían en Buenos Aires, era quizás un ataque con arma corta, con una granada, con un cuchillo, nunca un coche bomba, lógicamente. E ingresé a la embajada, como después de cualquier control. Eli fue para las oficinas de seguridad y yo me quedé en el Tazinun, en el espacio donde recepcionábamos y les abríamos la puerta a la gente que se retiraba de la embajada. En ese momento hubo una explosión terrible, difícil de explicar al día de hoy. Lo que sí recuerdo es que se hizo una oscuridad total. Elevé mi mano, traté de verla a esta distancia. Inicialmente pensé que había quedado ciego. Y en un momento escucho un grito de un amigo que grita: ¡Azaká, azaká, tafilet, azaká! Era Martín Goldberg, que nos decía que activemos la alarma. Y yo le dije: tranquilo, Martín, tranquilo. Y elevé mi camisa para tratar de respirar y, bueno, filtrar un poco el aire. Y de repente, como en las películas, ingresó una luz. Uno no tenía muy en claro si estaba en este mundo o no todavía. Ingresó la luz y nos vimos los cuatro que estábamos: Noam Sahar, Martin Goldberg, yo y Alberto Kupferschmidt. Y entre los cuatro salimos. Y ya cuando salimos a la calle, el panorama era otro. Ya no era Buenos Aires, ya no era Arroyo. Ya parecía una imagen de Líbano, de Siria, una imagen de guerra. Todos los vehículos de la embajada se encontraban de la mano de enfrente, prendidos fuegos, y bueno, nosotros empezamos a actuar, cada uno con la tarea que tenía que realizar. Uno corrió a la comisaría, el otro corrió a la cancillería para llamar al Heder Matzav, informar a Israel sobre el ataque, y yo corrí 50 metros para encontrar o intentar encontrar algún teléfono. En ese momento, algo que parece tan sencillo como un teléfono no existían los teléfonos manuales, los claro. celulares. Y bueno, encontré lo que se llamaba, nosotros teníamos en la embajada lo que llamábamos el ladrillo, que era un teléfono claro. muy grande, y con ese nos comunicábamos en situaciones de emergencia. Toda la calle estaba destruida, los árboles habían volado y la embajada ya prácticamente no estaba, era solamente una maraña de escombros.
Víctor, yo creo que todo cambió desde este atentado a nivel de la seguridad de la comunidad judía. Pero ustedes, antes de este atentado, siendo personas de seguridad, ¿vieron que esto podía pasar? ¿Hay alguna señal que ustedes hayan visto que vos digas esto podría habernos dicho que esto era una posibilidad?
No, la realidad que no. Nunca había habido un ataque de esta naturaleza contra una embajada, menos en la Argentina tampoco. Nunca ha habido en la Argentina un atentado con coche bomba. Sí, ahora y con el tiempo y mirando hacia atrás, quizás hubo un hecho y fue que en el sur del Líbano eliminan a Abbas Mousawi, que era un líder del Hezbollah, y que hubo quizás una acción que fue una respuesta del Hezbollah en Turquía, donde eliminan y matan al jefe de seguridad de la Embajada de Israel en Turquía, Ehud Sadan, en respuesta quizás a ese atentado. La realidad es que no existía, como al día de hoy, un mundo globalizado donde quizás lo que inmediatamente ocurre en un lugar, automáticamente en otra embajada en el mundo quizás toman medidas. Sí, se habló sobre el hecho, no tuvimos ningún llamado anónimo, ningún indicativo de que algo así podía llegar a pasar. Y vos nombraste algo, sí, en la comunidad judía las cosas cambiaron, pero no radicalmente después del atentado a la Embajada de Israel, que muchos organismos quizás nacionales lo tomaron contra un hecho inicialmente contra Israel, y las medidas de seguridad vinieron después del atentado a la AMIA, 2 años después.
Sobre las investigaciones que se realizaron por este atentado, en el cual fallecieron 29 personas. ¿Qué análisis haces de las investigaciones, de la labor de la justicia? Y si tenés alguna expectativa de que con este nuevo gobierno en Argentina haya alguna posibilidad de trabajar en resolver este caso.
Durante estos 32 años... todos los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, que en un momento éramos quizás compañeros de trabajo y hoy te puedo decir que ya somos hermanos de la vida, siempre luchamos para pedir justicia, la cual nunca llegó. Los diferentes gobiernos argentinos, algunos más, algunos menos, no investigaron esto como correspondía, no se guardó la escena del crimen, llamémosla, de forma tal de poder llegar hasta las máximas consecuencias. Sí sabemos que la Jihad Islámica en un momento se acreditó el atentado, sabemos que tiene el sello del Hezbollah, sabemos que tiene el sello de Irán. Recuerdo un encuentro en la Corte Suprema con el ministro en su momento, Canevari, nos mostró y nos explicó todo lo que la investigación había llegado. Nos llegaron a mostrar billetes de $100 con sellos de agua de casas de cambio del Líbano, donde eso mostraba también es que ese billete había sido traído por alguien a la Argentina, con ese se compró el coche bomba y se llegó a esa información también. Nosotros al día de hoy seguimos exigiendo justicia, pero por este motivo. Hubo diferentes investigaciones y hace un año atrás salió también un informe del Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, donde ya le ponía nombre y apellido quizás al terrorista y cómo fue que se ingresó al país la camioneta que se compró en la Triple Frontera, una zona muy con mucha presencia árabe y del Hezbollah. Y la realidad es que nosotros siempre hablamos aquí de la conexión local. Y esa conexión local nunca se investigó a fondo y nunca se llegó a nada. Un atentado de esta naturaleza no se lleva a cabo de un día para el otro. Hay que comprar y armar los explosivos. Las personas que van a llevar el atentado adelante tienen que ingresar al país, tienen que dormir en algún lugar, tienen que gastar dinero en un lugar. Hablan español, hablan árabe, hablan portugués, como dijeron que venían de Brasil. ¿Dónde durmieron? ¿Quién los guardó? ¿Dónde estuvo esa camioneta que se compró y que 10 días o 15 días después apareció aquí en Buenos Aires? Entonces, sin lugar a dudas, hay una conexión local la cual nunca se investigó a fondo y esa es nuestra gran herida dentro de las heridas que tenemos y que dio pie a un segundo atentado también. Por supuesto, en relación a la pregunta que me haces, el nuevo gobierno de Argentina tiene una llegada, una predisposición y una apertura hacia Israel, la cual nosotros festejamos, aplaudimos y tenemos expectativas de poder llegar a conclusiones más claras.
Víctor, me imagino que vos sos una persona preparada, digamos, en seguridad. Esta es tu profesión, ¿no? Digamos, no es que vos te dedicás a esto.
Yo me dedico a esto. Yo con 20 años, 19 años, viajé a Israel. Estuve un año en Israel. Volví a los 2 años a la Argentina, 1 año en Europa y apenas llegué a Buenos Aires. Mi primer trabajo, 4 meses después de volver de estar 2 años en el exterior, ingreso a trabajar en la embajada israelí como personal de seguridad por los contactos realizados en Israel. Y se puede decir que después de 32 años ya en esta profesión, intento ser vivo de la seguridad, intento ser un profesional en la materia.
Entonces, como profesional justamente, por eso me parecía importante que lo comentaras esto, porque como profesional en la materia te quiero preguntar, ¿no? Vos hablabas de grupos recién, que son grupos de los que hoy estamos escuchando mucho. Me imagino que no solamente aquí en Israel, Hezbollah, Hamas, Yihad Islámica. ¿Cómo afectó a nivel seguridad, si es que afectó, y qué tipo de cuidados están tomando este conflicto que estamos viviendo hoy en día aquí en Israel, por ejemplo, en Argentina?
Bien, la comunidad judía, en la embajada de Israel, con la cual estoy en permanente contacto, estamos haciendo marchas, manifestaciones, todo tipo de actividades, reclamando justicia, reclamando que permitan a los rehenes israelíes volver a casa. Somos familia, nosotros vivimos en la diáspora, pero nuestra identificación con el Estado de Israel está permanentemente. No tengo que explicarte a vos qué es esto, y lo tengo desde el tercer día que ocurrió el fatídico 7 de octubre. Lamentablemente, el terrorismo va mutando, va cambiando sus caras, se llama Yihad Islámica, se llama Hezbollah, se llama Hamas, y ellos tienen muy claro cuáles son sus objetivos, nosotros también tenemos que tenerlos. Buscan realmente la eliminación del Estado de Israel. Por eso, nuevamente, los judíos debemos estar unidos y apoyando permanentemente a Israel frente a esta nueva amenaza, quizás como nunca a la existencia del Estado, como lo fue en el 48.
Y vos, como persona de seguridad, ¿pensás que puede volver a pasar que se exporte el conflicto? ¿Y cómo es que se puede hacer para que no haya o para prevenir un atentado de esta magnitud? Nosotros contábamos antes que cuando empezó la guerra se había hablado de que se había podido evitar un atentado en San Pablo. Digamos, ¿es algo que se trabaja la posibilidad de que se exporte de nuevo el conflicto y termina habiendo capaz un atentado en algún lado de Latinoamérica?
Mira, la realidad es que hoy con este mundo globalizado y con lo que puede llegar a ser un atentado organizado o puede llegar a ser un lobo solitario, como nosotros llamamos en seguridad, una persona que se levanta una mañana y escuchó que hubo tal o cual situación en Gaza o en Israel, o que falleció un familiar en alguna de las operaciones quizás israelíes, pueda querer tomar un cuchillo, un arma y salir a la calle, y sabemos que eso está ocurriendo en Europa, en muchas naciones de Europa hubo atentados antisemitas a consecuencia de estos hechos en Israel. Yo creo que los organismos de seguridad tienen que estar preparados, atentos, alertas. Los organismos de inteligencia tienen que estar alertas, porque cuando el atentado está en camino es mucho más difícil de detener. Hay que tratar de neutralizarlo y de minimizarlo cuando se está gestando, ya que si no es un lobo solitario, hay elementos y herramientas para que los organismos de inteligencia globales puedan, como decís vos, fue en San Pablo, puede ocurrir, el terrorismo se mueve, no le importa tampoco las consecuencias. En el atentado en Buenos Aires causó la muerte a personas paraguayas, bolivianas, argentinos, italianos, causó la muerte a judíos, murió el párroco que estaba en la iglesia, o sea que no identifica y lo único que quiere es causar terror.
Víctor, ¿por qué crees que hubo dos atentados en el mismo país, en Argentina?
Es una pregunta difícil de responder sin entrar en terrenos particulares. Teníamos un gobierno del presidente era Carlos Saúl Menem, que tenía un origen musulmán. No estoy diciendo con esto que tenga una relación directa, sí que puede ser una de las causas. Quizás Buenos Aires era un país, y Argentina era un país con fronteras abiertas, donde era muy sencillo ingresar y salir. De hecho, se hace un atentado, o hubo atentados en Londres, hubo atentados en Madrid. Rápidamente se llegaron a conclusiones más profundas. Aquí todavía estamos intentando saber quién fue y por qué. Quizás fue el ataque de que culparon a Israel, no sé si fue o no Israel el que causó la eliminación de Abbas Mousawi, y Hezbollah quiso mostrar que tenía fuerza y poder de fuego en Europa y en Buenos Aires, y lo hizo. Pueden llegar a ser esas algunas circunstancias. Puede ser también que la política exterior que tuvo en su momento el presidente Menem, que apoyó en la guerra del Golfo al bloque occidental. La realidad es que son apreciaciones mías, personales, análisis mío. Quizás hay gente más idónea para dar una respuesta a esto, y quizás no tengamos una respuesta del por qué real. Sí te expresé algunas ideas, de las cuales quizás por ese motivo fue Buenos Aires, una comunidad grande, una comunidad activa de 300.000 almas en ese momento, y quizás somos 220.000 judíos en Argentina, quizás ellos hayan sido alguno de los factores.
Genial. Víctor, la verdad, te agradecemos por el tiempo que te hiciste por hablar con nosotros, y te felicitamos por toda tu labor.
No, al contrario, gracias. La vida a mí me dio una segunda oportunidad, y esa oportunidad es la oportunidad de poder contar, expresar, honrar a las víctimas, hacer asbará, que es algo fundamental. En su momento me costaba mucho hablar sobre el atentado, hoy lo hablo un poco más abiertamente y entiendo que no es casi una decisión, que es una obligación mía el hacerlo. Le agradezco a Khan, porque nuevamente, al igual que el año pasado, me han convocado para poder expresarme, para poder contar mi experiencia, una experiencia traumática, no elegida, pero que uno tiene que asumir la responsabilidad que le tocó, y acá estoy. Así que yo soy el agradecido. Muchas gracias, soy un oyente de CAN, así que realmente les agradezco.
Gracias, Víctor. Un abrazo enorme y nos hablaremos.